En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la tarde, que vamos ya a camino de nuestra recta final, la que nos va a llevar hasta las 2, la que aquí en esta sintonía de Onda Madrid del 101.3 y el 106 de la FM nos va a seguir haciendo pasar buenos momentos.
Decía Cristina Pato, ¿no?, que los neoyorquinos dicen que el límite es el cielo. Nuestro límite son las señales horarias de las 2 de la tarde, pero mañana a las 10 estaremos puntuales a nuestra cita para recorrer la Comunidad de Madrid y acercaros historias que despiertan nuestro interés, que llaman nuestra atención. Por ejemplo, hoy queremos detenernos en una iniciativa que va a tener lugar dentro muy bien poquito aquí en Madrid, que nos lleva a hablar, Belén, de radioteatro.
Sí, nos encanta. Este congreso es de radioteatro, de ficción sonora, y la verdad es que nos va a permitir algo maravilloso. Vamos a revivir en este estudio de radio uno de esos instantes, ¿no?, en los que se hacía teatro a través de las ondas, en los que podíamos incluso ser capaces de vivir diferentes aventuras a lo largo de distintos episodios. Hoy estarán en este estudio Federico Volpini, Isabel Ruiz Lara, y con ellos, bueno, pues vamos a recrear, como decíamos, esos momentos en los que los efectos sonoros tenían un papel muy importante y no estaban en un CD ni en un ordenador en el que le vamos dando al play, sino que se tenían que hacer también en vivo y en directo, plasmar en esos instantes.
Vestían la palabra, ¿no? Sí. Todos recordamos ese chirriar, por ejemplo, de una puerta que se abría y lo escuchábamos a través de la radio, y nos parecía que nos metía de lleno en esa escena, en ese montaje. Radioteatro, donde se ha apostado muchas veces, ¿no?, por nuevos montajes, nuevos sonidos, y donde también, a través del radioteatro, mucha gente se ha acercado a los clásicos. Yo tengo una duda, ¿habrá que hablar de añoranza o también el radioteatro tiene futuro? Bueno, pues se lo preguntaremos a nuestros invitados de hoy, que nos cuenten un poquito qué se va a poner sobre la mesa en ese congreso de radioteatro y ficción sonora. Queremos que os detengáis, si puede ser, a lo largo del día de hoy en un punto muy concreto de nuestra comunidad. Queremos que os paséis a lo largo del día de hoy por el Hospital La Paz de Madrid, porque si os pasáis por allí os vais a encontrar con un stand informativo que ha puesto en marcha la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoides, que está celebrando su primer año de vida, y nos informan sobre esta patología, nos dan dípticos informativos y también pretenden recaudar fondos.
Sí, hay que decir que la sarcoidosis es una enfermedad que está provocada por una inflamación anómala de los tejidos de un órgano. Esa inflamación, pues obviamente hace que ese órgano esté muy, pero que muy presionado, y habitualmente, bueno, pues no funciona de la manera correcta. En los casos más graves, la parte dañada del órgano puede incluso dejar de funcionar permanentemente. Es más, puede sin más pararse, que en un momento dado ese órgano pues deje de funcionar. Los órganos más afectados, bueno, pues pueden ser los pulmones, los ganglios linfáticos, la piel, el corazón, los nervios, el cerebro, los ojos, el hígado. Y es que lo peor de todo esto es que además puede incluso afectar a más de un órgano a la vez. Con lo cual estamos ante una situación muy, pero que muy complicada, claro, y con unas consecuencias que pueden llegar a ser
además
dramáticas.
Además, que varían los síntomas de un paciente a otro. También, dependiendo del órgano afectado, pueden presentarse con, por ejemplo, falta de aire, tos seca, no productiva, fiebre, ganglios inflamados, lesiones en la piel, pueden aparecer úlceras o piel descolorida. Llegar al diagnóstico es difícil para el facultativo. Los síntomas, como decimos, pueden confundirse con otras patologías, como por ejemplo la tuberculosis en caso del pulmón, o la fibromialgia en los casos de la neurosarcoidosis. sarcoidosis.
Sí, exacto. Recordamos que está celebrando la asociación su primer aniversario, que ha colocado por ese motivo un stand informativo en el Hospital La Paz de Madrid y que desde las 10 de la mañana van a estar, bueno, pues manejando esa información para hacerse visibles, ¿no? Lo que tantas veces decimos cuando hablamos de enfermedades que pueden llegar a pocos casos, que pueden afectar a pocas personas, parece que no tienen esa visibilidad. Así que informaos sobre esa sarcoidosis, una enfermedad muy, pero que muy grave.
Hospital de La Paz, pero también os podéis pasar hoy por la Junta del Distrito de Tetuán, porque llega ya se cierra hoy, en el día de hoy, las inscripciones para la sexta carrera popular de Tetuán. Se va a celebrar este domingo, son 10 kilómetros, el recorrido va a ser entre la Junta de Distrito y la Plaza de la Remonta. Prevén los organizadores que puedan sobrepasar los 1.500 corredores. En las categorías menores, desde juveniles hasta mini benjamín, la inscripción va a permanecer abierta, eso sí, hasta el mismo domingo 29 de septiembre, que es cuando se celebra la carrera. Lo mismo sucede con la carrera de discapacitados, que es una novedad de esta edición. La prueba absoluta, que es para la que se cierra la inscripción en el día de hoy, dará comienzo a las 9 de la mañana. A partir de las 9 y 10 lo harán los juveniles, cadetes e infantiles, y a partir de las 10 y 10 el resto de las categorías menores. Las categorías menores se celebrarán sobre distancias, eso sí, acordes con la edad.
Sí, hombre, no vamos a correr todos lo mismo, los más pequeñitos, que aquellos, oye, pues que tienen ya una edad determinada y que incluso, pues lo mismo, están entrenando de manera constante.
Eso sí, pero van a correr todos por la calle Bravo Murillo. Tras terminar la prueba, se van a entregar los trofeos y los regalos a los primeros clasificados de cada categoría, y todos los participantes de la categoría absoluta recibirán una camiseta conmemorativa. También los menores tendrán sus medallas y, por supuesto, a lo largo de la carrera habrá avituallamiento completo, que no falte ese líquido para hidratarnos. Y bueno, y también invitan a que se sumen muchas mujeres también en la carrera absoluta.
Bueno, pues ya sabéis que tenéis que animaros, que además tenemos muchas actividades vinculadas, relacionadas con las carreras durante todo este fin de semana. Mañana, viernes, el momento en el que nosotros miramos más fijamente a todo lo que sucede, bueno, pues os damos todas esas citas, pero ya aprovecho para recordaros y para adelantaros que tenemos la carrera del corazón, que estamos viviendo durante todos estos días la semana del corazón, que sin ir más lejos, al arranque, al comienzo de semana, estábamos en la Plaza de España, donde continúan los stands informativos y donde nos hacen pruebas para averiguar cómo tenemos el azúcar, cómo tenemos el colesterol, cómo nos encontramos de la tensión arterial. Bueno, pues dentro de esa semana del corazón, el domingo podremos apuntarnos, podremos participar en esa carrera del corazón. Y no es la única de las carreras vinculadas con algunas patologías que se va a llevar a cabo durante todo el fin de semana.
Oye, por cierto, que hay que recordar que Fermín Cacho es el que apadrina la carrera del corazón.
Muy bien hecho, como debe de ser. Es que hay grandes atletas detrás de todas esas actividades que vinculan el deporte, el ejercicio con la salud. ¿Cómo es tan sano el poder practicar un deporte de manera regular?
Que aparte de Fermín Cacho en esa carrera del corazón, nos vamos a encontrar en esta edición con la modelo Inés Astre.
Ah, mira, no sabía yo que ella corría tanto.
No sé si va a correr mucho, pero entregar un premio, sí va a entregar un premio a alguno de los participantes. Hay que recordar que la carrera empezará y acabará en la explanada del Puente del Rey. Consta de tres modalidades: una carrera de 10 kilómetros que empezará a las 9 de la mañana, una marcha popular de 4 kilómetros y medio que comenzará a las 10 y media, y carreras infantiles de 800 metros que se iniciarán a partir de las 12 y media, recordamos, el sábado.
Que tenemos multitud de actividades, por tanto, y que hay que hacer un poquito de deporte, que hay que hacer ejercicio, que mueve las piernas, ya sabéis, que mueve el corazón.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid. Estoy ardiendo, siento frío.
sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
Y nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares.
Es nuestro siguiente destino en Hoy en Madrid, que acoge Alcalá de Henares los actos de celebración del Día de la Policía dentro de una semana de conmemoración. Los príncipes de Asturias van a presidir el acto central, será el día 2 de octubre, en el que se va a rendir homenaje a los caídos y se van a imponer las condecoraciones al mérito policial.
Nosotros nos hemos fijado en una de las muchas actividades que han preparado para festejar una jornada tan especial. Tenemos diferentes muestras, tenemos distintas exposiciones, como por ejemplo esta en la que vamos a pasar los próximos minutos, que es la de los coches patrulla que este cuerpo ha ido utilizando desde su origen. ¿Queréis saber cómo son? Bueno, pues vamos a preguntarle a Esther Bernabé, nuestra corresponsal en la zona, que ya está al ladito de esos coches patrulla para contarnos cómo son desde Alcalá de Henares. Esther Bernabé, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soleados y preciosos días ahí en Alcalá, hay que decir, Belén, ¿eh? Porque además acompaña el día con esta inauguración de esta exposición ya rodeada, estoy además de Complutense, que lógicamente muy llamativo, en la Plaza de los Santos Niños, delante justo de la Catedral Magistral, hay un montón de coches aparcados. Tengo precisamente delante de mí un coche negro que pone policía arriba, y fíjate, la entrada en servicio de este coche, que es un Fiat 1400, es decir, hace muchísimos años, con esos volantes antiguos, bueno, pues entró en servicio en 1955 y estuvo hasta años 72 en servicio patrullando por las distintas calles. Voy a hablar de todas maneras, Belén, porque allí los que saben son precisamente ellos, los policías ya no utilizan estos coches, pero bueno, sí que ha mejorado mucho. En todo esto tengo a María, que es portavoz de la policía. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días.
Bueno, coméntanos, celebráis, ¿verdad?, la conmemoración de los ejes escultorios, muchos actos, y uno de ellos importante, como es que podemos visitar ya esta exposición de vehículos que habéis ido utilizando en vuestra historia.
Efectivamente, lo que queremos mostrar al ciudadano son todos los medios que se han ido utilizando durante estos dos últimos siglos de historia de la Policía Nacional. Hay una exposición tanto abierta como otra cerrada.
En este caso vemos que son vehículos que habéis utilizado para patrullar, ¿verdad? Vemos algunos más grandes, tipo también, pues bueno, las furgonetas que han ido cambiando, ahora son azules, vimos que van incluso cambiando los colores que habéis ido utilizando.
Sí, efectivamente, a lo largo de la policía, a lo largo de la historia de la policía, se han ido cambiando los vehículos, no solo el modelo, sino también el color, también va unido también a la uniformidad, hay dos coches que son marrones, también la uniformidad.
Los son, me acuerdo yo.
Sí, efectivamente, de cuando íbamos vestidos también de marrón. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante ver esta perspectiva de la evolución de vehículos en este caso.
También tenemos motos, ¿verdad? Algunas, bueno, pues de más cilindrada, para cuando hacéis patrullas, pues eso, a lo mejor por carretera, otras más de ciudad, como podemos ver, pues parecido a las bicicletas y demás.
Sí, las motos lo mismo, están un poco adecuadas al objetivo para el que se utilizan las motos y también se muestra una evolución o las más representativas que hay dentro del cuerpo de la policía.
Vamos a ir paseando por aquí, Belén, porque vamos a ir viendo algunos. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el Fiat 1500.
A ver qué pasa.
También hasta el año 76. A veces vemos que incluso vais haciendo transición, ¿verdad, María?, entre un coche y otro, porque vemos que uno empezaba hasta el 76, el otro empezaba después. Pero se van haciendo estos cambios, no se cambian todos los coches a la vez, lógicamente.
Claro, no, a ver, los cambios de los vehículos va de forma progresiva. Por eso no se ve un cambio a lo mejor tan lineal en ese sentido, pero bueno, va un poco adecuado a la historia y a la evolución también del motor.
Aquí tenemos incluso furgonetas, vemos incluso el águila que se utilizaba, pues supongo que la franquista, Belén, y entonces, bueno, pues tenemos aquí que era transporte de personal, es decir, era un pick-up, pero grande, porque iba ahí al aire.
Sí, efectivamente, en ese momento no tenía techo, sino que iban al aire.
Las furgonetas azules que vemos a veces también operativos, aquí iban al aire.
Ahora está más blindado, en ese sentido hay un poco más de privacidad y más seguridad también.
También es verdad que vemos que algunos no están pintados. Los coches no estaban pintados antiguamente, ¿verdad?
No, efectivamente es una evolución de las medidas de seguridad que ha habido con lo largo del tiempo.
Seguimos viendo por aquí vehículos, vemos aquí por ejemplo un Seat, es verdad que hay muchos de la marca Seat, supongo porque es una marca española, y en aquel momento el 1500 tipo ranchera, que era pues todos con sus luces en la parte de arriba, con sus sirenas en la parte de arriba, unas más rudimentarias, vemos aquí una sirena como si fuera un altavoz, sí. Todavía, ¿verdad? En este caso los utilizabais supongo como coches patrulla para detenciones, es decir, lo mismo que vemos ahora los vehículos que utilizáis.
Sí, a ver, ahora llama la atención, nos choca más porque estamos acostumbrados a ver los actuales, pero efectivamente cumplían las mismas funciones que los actuales vehículos policiales.
Vamos a hablar, muchas gracias María, te dejamos por aquí. Vamos a hablar con algunos de los vecinos
que
se están acercando por aquí. Buenos días, soy de la radio, paseando en esta mañana y viendo estos coches, le traen recuerdos, supongo. ¿Se acuerda usted de alguno? Comentaba yo ese tal Botorizón de color marrón, ¿verdad?
De los años 80.
¿Cuál le ha llamado más atención?
Pues sobre todo los más antiguos,
los de los años 50, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerda usted de la policía? ¿Recuerda cuando iban de marrón? Nos comentaba precisamente la portavoz. Han ido cambiando incluso de indumentaria, ¿verdad?
Pues de cuando iban de marrón casi no me acuerdo, la verdad.
Lo recuerda sobre todo ya de azul. ¿Para usted lo identifica?
Yo los identifico ya.
¿Recuerda usted estos coches, ya que son más grandes con las motos? ¿Alguno que le venga hacia la memoria? ¿Cuál es el que más le identifica? Quizá ya los blancos con azul.
Que los blancos y azules, sí. Sí, los que son un poco más antiguos, sí. Pero son ya blancos y azules, no son los marrones.
Recomendable, ¿verdad? Venir a esta exposición.
Sí, muy bonita. Y los niños encantados.
Se la van a pasar
bien. Muchas gracias. Bueno, pues dejamos a la gente. Sí. Belén, están aquí, van a estar Sergio. Además van a estar aquí hasta el día, bueno, más o menos. Hay que recordar que el día 2 va a ser un día grande. Aquí en Alcalá se ha elegido a esta ciudad, precisamente la Policía Nacional ha elegido la ciudad de Alcalá de Henares para celebrar, bueno, pues ese 8 aniversario de Los Ángeles Custodios, esa onomástica de Los Ángeles Custodios, y nos comentabas precisamente el alcalde hace un ratito, bueno, pues que es que hace 40 años, se cumplen 40 años de la primera comisaría de policía que se instaló aquí en Alcalá, y va a haber muchos actos. Esta tarde va a estar presente incluso el ministro de Interior para entregar los premios, bueno, pues a los valores de la policía y también a los premios a los periodistas que cubren normalmente la información de interior, así que recomendable venir a visitar, es en abierto, como decimos, Plaza de los Santos Niños, muy cerquita de la calle Mayor, para recorrer y, bueno, hacer un poco de retrospectiva y recordar esos coches patrulla que hemos visto por las calles de nuestra ciudad.
Claro
que ahí
sí.
Te dejamos, Esther.
Hasta luego.
Adiós, que son muchos los actos que se han preparado y bueno, pues que tenemos ese escenario del que nos hablaba Esther Bernabé, también el patio de la catedral, el antiguo hospital de Santa María la Rica o la plaza de toros, siempre en Alcalá de Henares.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Me, Bob, there's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down in Chinbona.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Where? Bully in the alley.
Help me, Bob, there's a bully in the alley.
Bully down in Chinbona.
Well, Sally got down at church last night.
Where? Bully in the alley.
Hablemos ahora de la radio, del Congreso Internacional de Radio, Teatro y Ficción Sonora, que se va a celebrar la semana que viene aquí en Madrid y también en otras dos ciudades. Un encuentro de creación y experimentación que llevarán a cabo profesionales y estudiosos de diversos ámbitos implicados en el desarrollo del género de la ficción sonora y la dramatización radiofónica.
Uno de sus objetivos es traspasar las fronteras físicas y virtuales y por ello se van a desarrollar actividades de manera sucesiva y coordinada en España, en Zaragoza y en Madrid y también en Colombia, en Cali. O sea, Sergio, colaboración internacional plena.
A tope, eso es. Aquí en Madrid anotáis los días 7, 8 y 9 de octubre.
A ver, 7,
en
8 y 9.
En el Centro Cibeles, en Zaragoza, 8, 9 y 10. En el Centro de Tecnologías Avanzadas y más allá del mar, en Cali, 9, 10 y 11 de octubre en la Universidad Autónoma de Occidente. Habrá conferencias, mesas redondas, talleres prácticos abiertos al público que van a repasar por la historia, la actualización a la radio del siglo XXI, en fin, también formatos ajenos a la radio de los que hablaremos, y se ofrecerá la oportunidad de asistir a la escenificación de varias obras de radioteatro en vivo. Tenemos aquí, hablando radioteatro, a dos monstruos que ya conocemos. Federico Volpini estuvo aquí hace poco presentando su último libro. Fede, buenos días.
Muy buenas noches.
Hola.
Ah, perdón, perdón.
Hombre,
quítate las gafas de sol.
Lo que te apetezca decir, no nos parecerá bien.
No, es para fastidiar la idea de directo.
Oye, que estamos en directo 13 y 28 minutos, ¿eh?
Sí, pero del 20 de septiembre.
Es verdad, del año pasado.
Del año pasado.
¿Pero por qué me estáis liando tanto? ¿Por qué me queréis hacer esto? ¿Cómo
no,
sois?
No, que va.
La radio viva, la radio viva. Bueno, seguimos con doña Isabel. Isabel Ruiz Lara, que tiene mucha relación especial con Federico Volpini, ¿no?
Muy buenas tardes. Yo sí lo digo, buenas tardes.
¿Ves? Con la lección aprendida,
minutos,
no hay que fastidiar.
24 segundos.
Ahí. Clavaito. Bueno, primero las preguntas de rigor. Vamos a ver, ¿cómo ha surgido este proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos, Federico?
El proyecto nació en Zaragoza el año pasado. Fue el primer Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora al que fui invitado. ¿Por qué? Ah, ellos sabrán. Y donde también aparecieron personas de otros países hispanoamericanos, muy concretamente los colombianos, que estaban por allí, les pareció una idea fascinante y dijeron, ¿y el año que viene por qué no se hace también aquí?
Ajá.
Y como yo también estaba, dije, ¿por qué no también en Madrid? Y así lo hacemos entre sedes y vamos corriendo de uno para otro. No vamos a poder estar en nuestros sitios a la vez porque se solapan los días y como además América hay que ir nadando porque financiación no hay, pues no vamos a llegar. Bueno, creo que sí, creo que Chusé Fernández, el director del TFM, que es quien organiza el congreso en sí, él sí va a ir, sí, pero no creo que vaya nadando.
Bueno, pero esto se amplía, ¿no? Se va ampliando año tras año.
Eso se amplía año tras año. La idea es que este segundo congreso sea la puerta para el tercer congreso, que será a su vez la puerta para el cuarto congreso.
Mundial.
Mundial.
Universal.
Totalmente. De hecho, estamos ya hablando con Marte.
¿Ves?
Si tenemos alguna posibilidad.
Bueno, integrantes, habéis enviado aquí un dossier inmenso, como decíamos, caras conocidas incluso ahí a través del cristal. Tenemos
¿sí?
a Juanjo, que será uno de ellos, que creo que cuando tiene Juanjo el martes.
El martes está con Miguel Ángel Ortiz Sobrino y con algunos profesores de la universidad.
Ya que has mencionado nombres, integrantes,
a ver
personas e instituciones.
Ahí.
Rompe las horarias, rompelas.
¿La rompo?
Sin miedo.
Sí.
Tanto decir que era grabado y ahora de repente escucha las horarias, ¿eh? No sé, ha sido como que le ha venido de Marte.
Es que Marte tiene horarias como todo el mundo sabe y de hecho es lo que rige. Ah, no, es la luna la que rige.
Las mareas.
Esta cosa de y los horarios.
Y las neuronas nuestras.
Y sobre todo las tuyas. Yo cada vez que ¿tú te has dado cuenta que te han robado una raya de la camisa? Pues míratelo bien, te falta una raya. Pues está.
Por la manga, sí, por ahí.
Desde Radio Nacional de España, no, universidades. No sé si No me hace ni caso, o sea, me pregunta únicamente...
Sí, pero yo te atiendo, tú cuéntamelo a mí.
Pues está Radio Nacional de España, que va a presentar un proyecto precioso del que os hablará Isabel, que es Piratas, Bucaneros y Corsarios,
sí.
Un proyecto en colaboración con varios países hispanoamericanos. Está la Universidad Complutense de Madrid, está AECID, está el Ayuntamiento, este centro es un espacio del Ayuntamiento precioso.
Hay en Palacio Cibeles.
Son 3 días en Madrid de congreso, quien se quiera apuntar, tiene que escribir un correillo a festimad@festimad.es. festimad@festimad.es, que son los que llevan toda la organización del congreso. Y que además ahora, como están muy de moda con lo de VIPs, pues imagino que lo habéis leído, ¿no? ¿No lo habéis leído? Sí, lo habéis leído.
Venga, cuéntanos.
Yo sí, lo de las cenas.
Sí. VIPs les ha virlado el nombre. Iván, ¿es cómo era? Fesmitad.
Claro, sí, y tú te lo pones. Fesmitad. Hay que contarlo, ¿verdad? Tú sí, te vas ahí al restaurante que hemos mencionado, te sientas y te ponen ese folleto y parece, sí, hombre, Festimad en Madrid, pero es esto.
Claro.
Porque además.
Y no tiene nada que
exactamente
ver.
Exactamente
el mismo logo.
Sí,
correcto, perfecto. Es
bueno, pues Festimad.
No hay problemas de derechos de autor ni propiedad intelectual ni nada de eso.
Imagino que habrá sus más y sus menos, pero como estamos en un universo de piratas,
como con
se tendrá que solventar la cosa a sablazos. Que es como estas cosas se solventan bien y definitivamente. Entonces, Festimades son los productores del congreso. Cualquiera que se quiera apuntar, son 3 días. Los 3 días creo que recordar que son 20 euros, 2 días 15 y cada día 10. La gente que esté en paro no paga absolutamente nada. Naturalmente, los que se quieren apuntar no pagan nada a los parados. Y, hombre, 20 euros tampoco
está
es tanto.
Está muy bien de precio, la verdad, ¿eh?
Cada día hay un audiodrama en vivo. hay una serie de conferencias, hay coloquios, tenemos escritores, tenemos profesores, tenemos radiofonistas, tenemos gente que trabaja con discapacitados, con la música, con el sonido. Y va a ser una oportunidad rica para ver lo que es la radioficción, para entrar en ese campo, conocer a gente que trabaja en ese campo y abrirse la cabeza a un campo precioso. De verdad, uh-huh. La radioficción es algo... Yo he estado trabajando en eso toda mi vida, casi siempre contra la empresa, pero de vez en cuando a favor de la empresa. Y luego he estado mucho tiempo dando clase, pues 30 años, no, 20 años, 20 años que está bien ya, dando clase en el máster de radio. Esto es gente joven.
20 años por ir acorde con el tango, tú, ¿no?
Qué bonito eres.
¿Verdad? Sí,
te falta otra raya. 20 años en el máster de radio, y lo cierto es que los jóvenes les gusta mucho el radioteatro.
Diciendo,
¿y esto qué es?
Es que es bonito.
¿Algo a lo que haya que prestar atención? Pues sí, escucha un poquito. ¡Ah, caray! De hecho, Pedro Piqueras, en cierta ocasión, cuando era director de Radio Nacional de España, dio un cóctel a esa promoción del máster, que habían ganado un premio. Uh-huh. Pedro Piqueras es un periodista, como todos sabéis. Entonces, al terminar el cóctel, dice, bueno, ¿y los de esta promoción qué queréis ser? Todos querían hacer radioteatro. Y nadie quiere ser periodista. Esas cosas suceden. Es un contenido bonito. Uh-huh. Yo creo que es el más bonito que se puede hacer en radio. La imaginación cabalga en ese contenido como en ninguna otra parte, quizás solamente en los libros. Uh-huh. De hecho, la imagen, que es algo también precioso, como recordabas antes, acabo de escribir sobre eso, no hace nada. La imagen es una maravilla, pero esto es otro campo, quizás si cae más rico aunque la imagen, porque uh-huh. al fin y al cabo, tú generas tu espacio, tú generas tus personajes y puedes de verdad participar desde dentro en las historias que se cuentan, cosa que en el cine no puedes hacer, la ves fuera, no estás ahí. Uh-huh. En la radio sí estás viviendo uh-huh. esa cosa.
Bueno, vamos a dejar hablar a Isabel también un poquito.
No me da la gana.
Bueno.
Ah, no, yo escucho cantar. No tengo mono.
Escucha muy bien.
De palabra.
Ha sido muy complicado meterse en este lío, organizar con tantas instituciones, tantas personas. El congreso en sí, poner
me
escena.
Me encanta que le hagas esta pregunta porque ella no está.
Yo, en realidad,
ella va a hablar de los piratas.
Estoy con los piratas.
Y va de bucanera.
Con el. Sí. Vale, sí. Has acertado, sí.
¿Ves?
Has acertado.
Pero me interesa que me deis ambos la opinión que tenéis sobre esta radio que hacemos ahora,
para
tan apresurada, de cortecillo, de testimonio contra testimonio, de esa pérdida de esa radio con efectos, con guión, como es el audiodrama.
Y además una radio que está sobre todo fuera de la realidad, o sea, no estás siguiendo la realidad, lo que está pasando, lo que tal, que está muy bien eso, también está muy bien, pero dejas de lado eso, cabalgar, que la imaginación cabalgue.
Quiero decir, ¿a ti te gusta la paella?
La que hago yo divina.
Vale, pero ¿verdad que no en todos los restaurantes tiene que haber paella todo el puñetero día? Pues digamos que
nos
va un poquito por ahí.
Uh-huh.
Sí, sobre todo ir a paella se cansaría de nosotros. Otra vez también. Tú, por favor, ya comiste ayer. No, yo creo que se ha perdido una riqueza... No, se ha perdido no, porque lo cierto es que poco a poco se va recuperando. Y además es algo muy raro, porque es solo en España. En ningún otro país occidental sucede eso. Radio Baviera, por ejemplo, tiene servicio de dramáticos que es casi el tercio de lo que es la emisora está destinado a dramáticos. La BBC tiene sus famosísimos programas dramáticos, pero la tienen los suecos, la tienen los franceses, lo tienen los panamericanos en todas las...
En Canadá también.
Con lo cual, solamente en España dicen que eso no, eso se ha quedado antiguo, dicen ellos.
Ya, bueno. El otro día estuvimos en una conocida sala madrileña, tuvimos ocasión de ver una muestra magistral de todo esto. La gente estaba entregadísima, estaba enfervorizada, toda la audiencia pidiendo bises incluso en el audiodrama del otro día, hace apenas 15 días. O sea que eso, ahí enganche la gente. O sea, yo no acabo de creer que hayamos ido a otros formatos porque la gente los pide. Si
no,
la das calidad...
No, es todo lo contrario. Mira, en un momento dado... La única vez que tuvo Radio Nacional de España un defensor del oyente, que creo recordar que era Ignacio Sanuí en ese uh-huh. momento, estoy hablando de siglos pretéritos, de hace casi 20 y algo años. Pues el defensor del oyente fue relegado a la inopia, porque una de las cosas que decía es que los oyentes lo que pedían era la vuelta de los dramáticos, pero muy mayoritariamente. Cuando yo dejé la dirección de Radio 3, la persona que me sustituyó, mejor dicho, que me desplazó, no, porque no fue intención suya, no, la que desplazó a quien me desplazó, es igual.
Bueno, cronológicamente.
Cronológicamente. Dos directores después de mí hizo una encuesta entre la audiencia de Radio 3 preguntando qué es lo que les gustaba, qué es lo que no les gustaba, qué echaban de menos, y mayoritariamente, según me confesó, con testigos en el Festival de Benicàssim, estaba el director del festival, estaba el jefe de prensa, con lo cual no me puede desdecir, la audiencia de Radio 3 pedía sobre todo la vuelta de la ficción a la radio, como es suyo y lógico.
Y además es un género que le encanta a la gente joven, porque en el máster de Radio Nacional, yo he estado varios años también dando clases, estaban encantados.
Menos que tú,
sí, bastante menos. Pero encantados, todos los años encantados, encantados. Pero, y toda la gente joven que hay en la radio encantada de participar en audiodramas, radioteatro, están encantados.
Tenemos, de hecho, ahí un grupo de estudiantes que ha venido ya a ver cómo hacemos el programa y están asintiendo con la cabeza y dicen que sí, claro, que realmente
es muy divertido.
Algo
menos
que les engancha.
Y más apuntarse al Congreso.
Porque se apuntan al Congreso, chicos. 20 euros los tres días, 15 euros si eran dos, 10 si era uno, y si estáis en paro, gratis.
Si estáis en paro, gratis. Y en algún caso yo creo que incluso se puede conceder alguna bequilla. Alguna
¿sí?
Cosa, sí, sí.
Una ayudilla.
Festimad@festimad.es, ahí os tenéis que apuntar.
Festimad@festimad.es, un correíto y os responden inmediatamente. No envían correo a caballo, que es lo que hacían antes, pero ya no. Ahora ya os responden directamente por la red.
Bueno. Digo yo que a mí me encantaría, ya que estábamos hablando de que la gente quiere oír, la gente quiere escuchar, la gente quiere que vuelvan los dramáticos. Hombre, nos vamos a pedir ahí un serial auténtico, pero un poquito, un poner el aperitivillo y las ganas de que nos apuntemos al Congreso, ¿podría ser?
Vamos a entrar primero en materia. Como no tenemos efectos especiales, porque no los hemos pedido. ¿Por qué? Porque somos tontos. Pero cada cual
habéis
tiene que
toda la mañana, arrostrar... toda la semana.
Lo sé, pero no se me ha ocurrido, ¿vale? La culpa es mía. Fustígame.
No es de mis rayas.
Vamos
no
a meternos...
los látigos ya los hemos retirado.
¿Los retiráis?
Sí, ya no te damos.
Siempre,
bueno, pero
siempre que se
imaginar...
retira eso es algo peor. Lo que te
podemos gusta. Imaginar, digo, ya que no tenemos
sí,
otra cosa.
Imaginación.
Estamos en la noche. Vale. Suena un trueno horrísono. Al que sigue una música, de esas músicas que hay en los ascensores, en las consultas de los médicos, porque de hecho vamos a ir a una consulta profesional.
Buenas, ¿está el señor vampiro?
No, señora, ha salido. ¿Qué quería?
Venía que me hiciera una incisión.
¿La quiere usted contusa?
Contusa estará bien. ¿Sabe usted si hace daño?
¿La incisión?
¿El vampiro?
No, señora, es vampiro diplomado.
No sabe usted cuánto celebro escuchar eso. Yo es que aquí, entre nosotros, tengo bastante hábito.
Caramba, pues eso debe de ser cosa de vicio.
Bueno, de vicio es poco. Lo mío llega a ser tan compulsivo que en mi casa no tengo tenedores.
Anda, ¿y eso por qué?
Lo dice la palabra, que ves un tenedor y nunca sabes lo que puede tener.
La entiendo. Tenía yo un amigo que tuvo un tenedor y se puso furioso.
¿Por qué?
Porque él quería niña. Claro que finalmente tuvo que conformarse con un perro.
¿Y eso?
Del tenedor que lo tenía.
¿El tenedor tenía un perro?
Tal como se lo digo, un pez espada.
Pero si el pez espada no es un perro.
Este sí, le tocabas el morro y te pinchabas y decía la gente, ha salido su padre.
¿Su padre el tenedor?
No, señora, mi padre es alpinista, pero no tiene perro.
Pues los perros le van al alpinismo de perilla.
Ahí tiene usted razón, el primo de mi padre, que es inspector de Hacienda, tenía de perilla un pez espada y todo el que se le cruzaba le decía, ¡qué Pepe! ¿De alpinismo?
¿Y qué decía él?
No, se llamaba Pepe.
Es lo que tiene. Entonces, ¿el vampiro?
¿Le parece a usted bien para las 12 de esta noche?
¡A las 12 clavadas!
Por favor, no mencione usted eso, que vive un vampiro.
Pero está...
No ha salido.
Pues le espero. ¡Muy bien!
Ovación cerrada. Estupendo.
Eso sí era un trueno, eso sí era un
eso
trueno,
eso era un trueno,
¿eh?
Y
un
encima me ha
trueno.
Mojado.
Qué gusto escuchar la radio con los ojos cerrados.
La verdad
además,
que sí.
Decir.
Estaba aquí Sergio súper atento con los ojos cerrados, efectivamente, para imaginarse.
Es bonito, trueno. Es divertido y además es muy participativo. Quiero decir que para quien lo escucha es un placer y para quien lo hace es dos placeres, porque también lo escucha. Y no, es verdad. He dicho ya que hay que apuntarse al Congreso, el segundo Congreso
repetimos.
Internacional.
No, y el correo tampoco lo hemos dado.
No lo hemos dado. No. Dicho que era festimad@festimad.es, lo hemos dicho.
La reiteración en radio es un recurso.
Es un
recurso. No,
claro,
un
y cuando es mucho un recurso.
Bueno, vamos a hablar también de la mesa redonda esa que a mí me tiene intrigado. La mesa de Federico... Juegos sin fronteras, Games Without Frontiers, que era algo de literatura por ahí, ¿no?
Era algo de literatura, creo que era una novela de Somerset Maugham, no estoy seguro, sí sé que era una canción de Peter Gabriel, como tú mismo acabas de decir.
De San Peter Gabriel.
De San Peter Gabriel. ¿A qué te gustó lo de San Peter Gabriel?
Genial.
Bien. Pues esa mesa, en realidad el congreso está todo destinado a evidenciar que el radiodrama, el radioteatro, la ficción radiofónica es un contenido disfrutable por cualquier tipo de audiencia. De hecho, vamos a hacer incluso cosas para discapacitados auditivos, discapacitados visuales, vamos a tener niños, vamos a dirigirnos a todo el mundo. Desde los 0 hasta los 90 años, o como dice Isabel, ¿y por qué tampoco? más allá, desde los 0 hasta los 90 años y más allá, cualquiera puede disfrutar un audiodrama, sin problemas de barreras físicas ni de barreras geográficas. De hecho, Juegos sin Fronteras, ¿por qué? Porque el primer día está dedicado a la interconexión España-América. Tenemos un idioma común que aprovechamos muy mal. Los ingleses aprovechan muy bien su idioma común y los norteamericanos muy bien, muy bien. Nosotros tenemos un idioma común muy rico y muy bonito, con una literatura, con una historia ricas, ricas de verdad. Y pasé, parece que es una... primera, oye, ¿para qué? Pues para eso, para usar. Entonces el primer día está destinado a acabar con las... a saltar las fronteras geográficas. Esta primera mesa redonda que la lleva Alfonso Armada y ABC, pues versará sobre eso, sobre lo que se hace a uno y otro lado del charco. De hecho, viene Katy Betés para hablar de lo que se hace en Cuba, José Fernández, que es el director del Congreso, que tiene mucha relación con Hispanoamérica. Después habrá una mesa redonda con gente como Emilio Sola, que es un escritor magnífico y profesor de universidad. Estará David Felipe Arranz. Habrá dos editores, Abelardo Linares y Luis Conde. Estará también el director dirigido por Israel Paredes. ¿Por qué? Porque van a hablar de los piratas, que esto ya es el negociado de Isabel, desde todos los puntos de vista. Literatura, aventura, historia, cine, radio.
Isabel, pues cuéntanos más de los piratas.
Fíjate, aquí está la escena de la batalla.
Bonito, ¿no?
Trafalgar, con su sello lacado ahí, piratas, bucaneros y corsarios, la riqueza del español en sus acentos y en sus modos, a través de una aventura fascinante que nos cuenta Isabel.
Pues mira, ya casi lo has contado tú todo.
Se te ha caído un botón ahora.
Que no. Efectivamente, que no, porque realmente lo que pretendemos con esta serie es un doble objetivo. Por una parte, pues contar esa aventura. Realmente es fascinante la aventura de la piratería y da para muchísimo. Yo el principio de la humanidad hasta nuestros días. Yo creo que todos en el fondo y todas hemos querido ser alguna vez, ¿no? Qué bonito ser pirata, lanzarte por ahí a surcar los mares y a jugarte la vida, porque es realmente muy complicado. Y por otro lado, aparte de que es una aventura muy jugosa y que ofrece muchas posibilidades, también pretendemos conciliar los distintos acentos del español de manera que sea un punto de encuentro y que se pueda disfrutar de toda la riqueza del español en todos sus acentos, colombiano, mexicano, y todo. Por eso participan en esta primera fase, que son 13 capítulos que emitirá Radio Nacional y que presentamos en el Congreso el día 7 a las 8:30 de la tarde.
Festival.
Participan 5 países: España, Colombia, Cuba, México y Perú. Entonces, cada episodio que pasa en un país se graba con el acento del país correspondiente y la narración se hace una versión para cada país donde se vaya a emitir, que le suene bien el narrador.
Claro, que sea su acento.
El lenguaje, iba yo a decir, riquísimo ya del lenguaje marino, ¿no? Las jarcias, los trinquetes, el bauprés, los cabos, los cotes, las loras, la bitácora. Y decía yo, si vais a también a recrear los tacos y las maldiciones de los piratas, bucaneros y
corsarios, sí. Absolutamente, absolutamente. La verdad es que da muchísimo...
Tom Waits pega aquí muy bien, ¿no? Creo que es Tom Waits. Es genial, ahí en la bodega, en la taberna del puerto.
Que por si alguien no se ha enterado porque no lo hemos contado en ningún momento, os podéis apuntar, son 20 euros los 3 días. festimad@festimad.es, que va a haber posibilidades de becas, que si solo vais 2 días son 15
euros.
Y si vais 1, 10, y si estáis en paro, nada.
Esto es.
Y festimad@festimad.es.
Los 3 días hay en directo, con música en directo, actores en directo, efectos en directo, cada día hay un audiodrama.
El
7, el 8 un audiodrama de Juan José Plans, que supongo que muchos todavía de sus añoradores irán a verlo en ese día, y el tercero pues será una cosa más lúdica, Monstruos de la Razón.
Pero que no hay que perderse ningún día. Federico Volpini.
Estos dos del otro día, curiosidad, que cantaban una canción con letra de Shakespeare, Olivia y Sergio.
Olivia, sí, y va a estar también Emmanuel cantando una canción de piratas preciosa.
Federico Volpini, Isabel Ruiz Lara, mil gracias a los dos.
Mil gracias a vosotros.
Hasta luego. festimad@festimad.es.
@ondamadrid.es.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Que no queremos hablar ninguno.
Que se ha encendido la luz.
Que se ha encendido la luz.
Que esto va para adelante. Que enseguida llega el punto y final. Le ponemos al Hoy Madrid de hoy, pero claro, 4 a 6, llega la gente de Aquí no hay playa. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, es que no os decidíais, aquí.
Ya. Es que somos una pareja que todavía está intentando saber el futuro que tiene, porque ya sabes que en las parejas al principio nos vamos poquito a poco.
Estáis
a poco
en construcción todavía.
A ver, yo voy a decir la verdad, que a mí me da el reflejo de la luz y no veo cómo se pone rojo. Es que hay que contarlo todo. Paloma, no las con muy buenas.
Sí, buenas tardes. Ya veo que os cortan la luz a vosotros también en nuestro chiringuito cada dos por tres, ¿eh?
Ay, tenemos
no
unos cortes de luz.
Sí.
Y unos cortes de otro tipo. No voy a presentar nada más, pero ayer alguien... No está presente, no está Pablo, no está aquí. Así que hablábamos de Torrelodones.
Sí, me acuerdo.
Segunda parte. Ayer en nuestro programa.
Sí, me han unos colgados en la torre.
Sí, unos colgados allí, que eran malos, sinvergüenzas. Sí. Pero ahora escucha esto.
A ver.
Parece un juguete, ¿no? Juguete ahí.
Bueno, es un ave.
Es un ave.
Podría ser un juguete, podría ser una ave de juguete. Es una garza.
Oh.
Es una garza.
Perdone usted.
No sabía. Yo tampoco. Esta mañana cuando lo escuché,
no sabía,
en los sonidos,
no sé lo
en
que
el
sonaba,
entorno pero... del embalse, me encontré con ello y bueno. Pues,
o sea, que es una garza. Quiero escucharla otra vez porque...
Ahora sí.
Esto yo creo que mañana se lo ponemos a Belén y bota de la silla también, hay que decirlo, porque Belén sabemos que es asustadiza por naturaleza y todo sonido raro que parece proceder de fuentes paranormales.
Fíjate el suavón.
Pero Pablo, que cuando te sientas aquí a mi lado me dice que es preciosa y esas cosas que me encandilan y ahora va y me dice que yo
para
soy
de
la naturaleza.
Fíjate de él.
Oye, pues he adivinado que era un avechucho, he dicho yo, esto es un avechucho.
Yo creía que era un buitre.
No, yo...
Que se iba a comer los restos de los que me han colgado en Torrelodones.
Yo porque lo puso Pablo, pero es de noche, de madrugada y te lo ponen y te dicen que es una psicofonía y es una psicofonía.
Y me lo creo. Al principio lo he pensado, ¿eh? Al
claro.
principio, luego he dicho, no, es un avechucho.
Es otra de las vertientes de Pablo. El avejaruco.
Pero mira que quería asustarme, ya habrá venido con Pablo,
¿eh? Sí, no, le tienes que
por
tirar
eso no
de...
ha venido hoy.
Le tienes que tirar de la orejilla.
Por eso no ha venido hoy.
Está comprobando a ver si un río está en condiciones o no.
Ah, eso está
es
bien.
Es su otra profesión. Sí, sí, ya sí, sabes sí. que Maite se dedica a hacer hamburguesas y él, pues a ver la calidad de las aguas.
Pasa por Aranjuez el
sí,
río.
No sé por dónde... Ah. No, es que no sé ni dónde está hoy.
Vale. Es que no te cuentan lo que van a decir hoy.
No, sí, ya lo sé, pero mi trabajo es ir a ver si tiro de la
sí,
lengua.
Sí.
Mi pueblo es hacer turismo.
Bueno, ayer ya sabéis que los miércoles nosotros, como vosotros, hacemos planes familiares
¿sí?
para ir con críos uh-huh. a los sitios y
sí.
tener tiempo para prepararlos. Nuestra colaboradora, Diana Martín, tiene una página web que se llama mamatieneunplan.com. Sí, sí, está todo muy bonito. Y ayer nos proponía ir al Museo del Traje porque hay una exposición de Nancy.
¡Anda!
Sí, sí, sí.
Oye, pues yo quiero ir.
Pues toma nota. Toma.
Nos lleva a una exposición de la Nancy. Algunas niñas y algunos niños ya...
La muñeca, ¿no?
les van a coger a sus padres de una oreja y les van a llevar ellos solos. Pues exacto, Nancy cumple 45 años, mira qué bien se conserva.
45 años cumple Nancy.
45 años.
En el Museo del Traje me has dicho, ¿no?
En el Museo del Traje a partir de este viernes.
De este viernes.
Y esto
sí cuesta un poco de dinero, ¿no?
Esto cuesta 3 euritos para los adultos. ¿Mm? Los niños van gratis, hasta los 18 años es gratis, los mayores de 65 también van gratis, así que abuelos que se animen y nada, allí lo pueden ver.
Hombre, niños hasta 18,
tiempo.
Diana...
Sí. A mí me ha encantado ese momento.
A partir de unos cuantos ya no son muy niños, pero bueno.
Oye,
está muy bien.
Que si no pagas, pues eso, niños hasta los 18, como debe de ser. Me ha gustado visto de las Nancy's.
Sí. Yo veo a todos los niños con 17, 18 años... Papá, que me lleva a ver la Nancy, que yo ya no quiero ver la Nancy.
No, si yo no voy al botellón que hay en Ciudad Universitaria al lado del Museo del Traje, que es donde se pone.
Hago petición a
la Nancy. No, yo voy a ver la exposición de las Nancy.
Quiero mañana que la Mobi se vaya a la exposición de las Nancy.
Pues no, que se vaya
mañana. Pídelo, ya está. Tú es pedirlo y ya está, concedido. Ya
Oye,
está.
Oye, Carmen Martín, que te toca mañana, escúchame. Mañana quiero ir a la exposición de las Nancy.
Muy bien, Museo del Traje.
Museo del Traje, sí. Pásame los datos que se los voy a dar acá.
No está mal. Quien nos contó ayer una historia muy bonita fue Paloma. Una historia preciosa.
Sí, un caso singular. El de Dolors. Mateu.
Ahí no hay que exagerar. Quiero decir, es un nombre catalán. Se dice Dolors y luego lo de Mateu.
Bueno, es que para quien no es políglota,
claro.
Hay que forzar un poco la pronunciación.
Hoy estamos viendo el Día Europeo de las Lenguas.
Guau.
Así que está bien que estemos aquí aprendiendo a pronunciar.
Bueno, pues Dolors tiene una historia.
Sí, cuando cumplió 50 años, ahora tiene 55. Sus hijos le regalaron un blog para que recopilara todas las recetas de cocina que ella sabía. Que sabía mucho, ¿no?
Muchas,
ella es autodidacta, nunca ha trabajado en un restaurante. Y bueno, el caso es que después de triunfar en las redes logró que una editorial la llamara por teléfono y acabara editando todas sus recetas en un libro muy bonito, ¿no? Que se llama La cocina de Dolors Mateu.
Con
recetas prácticas y sencillas, sí, con dos S porque el nombre ya estaba cogido en internet.
Claro.
Y entonces lo que hizo ella fue añadirle una S más.
En la radio hay que contar cómo se escriben las cosas.
Sí. Recetas prácticas y sencillas que siempre salen bien, son más de 300... Algunas con unos nombres, nombres...
Dilo en la grabación.
¡Ay! Dados de feta jugando al escondite. Esta receta, tan solo el nombre...
Es una receta tan sencilla que si yo pongo como nombre del plato calabacín y feta... No vende. ¿Verdad? O sea, hay que poner un nombre atractivo. Y me parece que se hace en 10 minutos.
¡Qué bien!
Es tan fácil... Y luego tiene esa presencia, esa combinación de sabores del calabacín con el queso feta, que es ideal para un aperitivo y que lo puedes preparar en poco tiempo.
Pues
incluso lo puedes dejar preparado un poquito con anterioridad. Son de aquellos platos que lo pones con una... o con una cerveza o con un refresco, y es que te bajan solos.
¡Qué hambre!
A estas horas no nos
esto
podéis
es tortura,
hacer esto.
Esto es tortura.
Esto es un plato de hacerte en casa. Porque sí. A mí me da mucho miedo ir a un restaurante de... Me pone un plato de estos...
Al escondite.
Luego te ponen ese plato minimalista, te cobran 40 euros y estamos jugando al escondite.
Ojo, en 5 años, 7 millones de visitas.
Madre mía.
Toda una bloguera.
Porque seguro que son fáciles de seguir
sí,
y hacer las recetas.
Son fáciles.
Bueno, tiene unas gambas con estola.
Sí.
Así parece que tienen gorrito.
Ajá. Bueno, de hecho, Paloma se comprometió a hacer alguna de las recetas. Hemos avisado al cuerpo de bomberos. No hay peligro, porque ella dice encender el fuego y pone allí 4 maderas. ¡Bim, bam, venga, vamos!
Perdona, en plan supervivencia.
Perdona, vente a mi casa que yo te cedo la vitro.
Claro,
sí,
estamos con lo de la luz, ¿sabes? Que nos cortan la luz
esto
y...
Esto es.
Ya.
Bueno, no es lo último que te vamos a contar. Ayer también Fátima de la Fuente, que es nuestra colaboradora, que hace historia, economía, una mezcla de todo, nos contó un acontecimiento, diríamos, como los castings de ahora, de La Voz y todo esto.
Sí.
Pues lo hicimos nosotros en 1868 con los reyes.
¡Qué adelantado!
Nos hacía falta un rey, porque habíamos derrocado a Isabel II. Necesitamos un rey demócrata que se presente en candidatos. Y ojito a uno de ellos.
A ver.
Hay algo de Amadeo I que a mí me hace muchísima gracia, que es cómo se convierte en rey. Cuando se considera que tiene que haber alguien que se coloque la corona española, pues se presentan varios varios personajes de las distintas casas reales europeas se presentan como candidatos a ser rey de España. Uh-huh. Y uno de ellos se llamaban Hohenzollern Simmeringen. Hoy venía de lo que hoy conocemos como Alemania. Hohenzollern Simmeringen, fíjate, ¿tú crees
que
era?
Lo dices, yo no lo puedo repetir.
No me extraña, porque lo he repetido muchas veces. Pero lo que te pasa a ti ya les pasaba a los madrileños. ¿Y sabes cómo le llamaban a Hohenzollern Simmeringen?
¿Cómo?
Ole, ole, si me elige.
Ole, ole, si me eligen.
Sí, sí, sí.
Me encanta, pero no, tenía ya la campaña hecha.
No lo elegimos,
Ole,
a
ole,
este.
Si me elige.
Ole, ole, si me elige.
Yo le hubiera votado.
No, Amadeo Saboya ganó.
Qué
ganó
gracia,
la
qué
votación, aunque el hombre estuvo solo 2 años. Entonces tuvo mala suerte en la vida.
¿Te imaginas de quién reina? Ole, 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 si me eligen.
El rey ole, ole.
Ole, ole, si me eligen primero. Eso no tiene nombre.
No tiene, no, no.
Bueno, a las 4 de la tarde.
Estamos aquí, sí.
Perfecto, pues aquí no hay playa.
Venga.
Ya sabéis, no os lo perdáis.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
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 Hay una garza por ahí.
Cuidado.
Cada noche mi vida es para ti como un sueño cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma.
Es la voz de Pastora Soler y ahora seguro que aparece la de Raimundo Amador. A dos voces, os decimos hasta mañana con ese tema, Tu Frialdad, un tema que grabaron juntos Pastora Soler y Raimundo Amador para la banda sonora de la película ¿Por qué se frotan las patitas?
Bueno, pues para dar respuesta no a esa pregunta, pero sí a otras muchas, nosotros, los de hoy en Madrid, volveremos puntuales mañana, eso de las 15 de la mañana. De momento se acaba. Un saludo de Juanjo Ceballos, que ha estado ahí al otro lado, a los mandos. Sergio Martín Romo, mañana te veo.
Te veo mañana, Belén Almonacid.
Adiós.
Y a todos vosotros, lo que toca ahora es disfrutar del jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Como yo vivo, niño, por ti. Mi vida es para ti como un sueño cualquiera y nada más, porque a mí me ha atormentado en el alma tu frialdad. No quisiera saber.